Versió RAC1 amb Toni Clapés.
A les 6 de la tarda, 9 minuts, embarquem en el Rainbow Warrior. La nostra convidada volia explicar la història amagada de petits objectes i records, però ha acabat recollint les principals aventures i reivindicacions de la ONG ecologista i pacifista Greenpeace des de la seva creació l'any 1971. Algunes d'elles les ha viscut en primera persona, ja que ha format part de la tripulació del vaixell Emblema durant 8 anys. Avui al Versió Recurs presentem Rainbow Warriors. Warriors, en plural, perquè no és un ni dos, sinó són tres històries, en aquest cas, legendàries de los barcos de Greenpeace. Ens acompanya als estudis de RAC1 a Madrid Maite Montpó, que és activista ecologista i autora d'aquest llibre. Maite, bona tarda, buenas tardes.
Hola, bona tarda.
Bona tarda, buenas tardes, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a vosotros.
Precisamente hoy conocíamos una noticia relacionada con Greenpeace, porque tenéis nueva presidenta, en este caso, Sol Solà. ¿Os conocéis?
Sí, que nos conocemos porque yo también soy consejera de Greenpeace España.
Ah, ¿y por qué Sol Solà? Es decir, ¿por qué se ha escogido a Sol Solà?
Pues Sol lleva ya muchos años dentro de Greenpeace y dentro del consejo y estaba también en la junta directiva. Y entonces ha habido un cambio de presidencia porque la anterior presidenta se ha ido y entonces la junta directiva ha elegido a Sol para ser la nueva presidenta de Greenpeace España.
Bueno, empieza ya, ¿no? Es decir, ¿qué son, mandatos de 5 años o cómo funciona?
Pues no, son de 3 años.
Ah, 3 años.
Y salió elegida durante este fin de semana, fue la reunión de la Asamblea del Consejo, y ahí pues eligió nuevo miembro de la Junta Directiva y la Junta Directiva eligió a Sol. O sea que es reciente, vamos, este domingo ha salido elegida nueva presidenta.
Bueno, toda la suerte para Sol Solà. Vamos a embarcarnos en el Rainbow Warrior. Para empezar, nos hemos de situar en 1997, donde, en este caso, Maite Montpó empezó como marinera voluntaria a bordo del Zorba, un velero de 20 metros de eslora, que en este caso es un programa educativo para adultos. Para entendernos en el Rainbow Warrior, para formar parte de la tripulación, ¿se entra de manera voluntaria?
Pues claro, como hay gente de todo el mundo que quiere venir a los barcos de Greenpeace, en todos los barcos hay 2 puestos de tripulación que son para voluntarios y no se requiere ningún conocimiento previo del mar para poder ser voluntario en un barco, simplemente las ganas de ir, ¿no? Entonces realmente esta es como la puerta que hay abierta para que cualquiera pueda venir a los barcos de Greenpeace, ¿no? Y luego el resto de la tripulación, claro, es profesional porque se trata de un barco y hay que saber llevar un barco.
En 2004 te uniste a la flota de Greenpeace Internacional como voluntaria y luego ya como marinera profesional. Hay que tener, pues, pregunto, conocimientos marítimos, ¿no?
Pues como te comentaba que cualquiera que quiera venir puede hacerlo, claro, lo que sí es que tienes que ir 2 veces como voluntario para ver si sirve realmente para trabajar en la mar. Y si sirve, si te gusta y quieres continuar, entonces ya te haces profesional. Por eso yo fui 2 veces como voluntaria y luego me hice marinera de cubierta profesional, ¿no? Que es como he trabajado estos años.
¿Y qué trabajo, por ejemplo, realizabas en el Rainbow Warrior 3?
Bueno, en el 2.
Dos.
Sí.
Porque ahora tenemos el 3, ahora hablaremos
ahora
de los 3.
Ahora tenemos el 3, sí. Pues los marineros de cubierta somos las personas que nos dedicamos a quitar el óxido del barco, dar martillazos, pintar, arreglar todo lo que se rompe, porque claro, un barco cuando está navegando, si algo se rompe lo tienes que arreglar ahí. Entonces es sobre todo pues mantenimiento. Y luego también somos el apoyo de los oficiales de puente y de capitán de puente para las navegaciones. Cuando el barco está navegando por la noche, pues que no sea una sola persona la que está en el puente de mando. Y hacer rondas de seguridad cada hora, ¿no? Para ver que todo en el barco está bien.
¿Quién manda? No en el barco, ya me refiero, ya entiendo que es el capitán. Pero, es decir, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia qué acción realizar? ¿Quién lo manda? ¿Cómo se lleva a cabo una acción? ¿Y qué criterios se siguen para ir a un sitio o para ir a otro?
Pues en el caso de los barcos de Greenpeace, los tres barcos dependen de Greenpeace Internacional, ¿no? Un departamento que hay en Greenpeace Internacional. Entonces, es en parte lo que se organiza a través de Greenpeace Internacional, pero también en conjunción con las oficinas nacionales. Por ejemplo, desde hace muchos años, pues todos los veranos hay un barco de Greenpeace en el Mediterráneo que hace el tour del Mediterráneo. Entonces, hay veces que es una campaña en concreto, pero hay veces que los barcos van de país en país y son cada país el que decide, no, mi prioridad ahora como campaña es el cambio climático o yo quiero que el barco trabaje en las redes de deriva. O sea que es una decisión conjunta entre Greenpeace Internacional y las oficinas nacionales.
Emma Xalà, bona tarda.
Bona tarda. Maite, estos días hablando del libro y de las aventuras que contáis y de la muchísima gente que participa en las campañas como formando parte de la tripulación, ¿no? Nos decíamos, pero todas las personas que están en el barco cobran, es decir, tenéis un sueldo. Entiendo que la gente que va como voluntaria quizás no, pero supongo que el resto sí, ¿no?
Sí, sí que estamos
porque, claro,
contratados.
Perdona que te corte, son 8 años haciendo una labor en el barco.
Sí, bueno, son 8 años, pero el proceso normal es que estás embarcado 3 meses y tienes 3 meses de vacaciones, te vuelves a embarcar 3 meses. O sea, ese es el ritmo normal de navegación de los barcos de Greenpeace, con flexibilidad, por supuesto, ¿no? Hay veces que estás 3 meses y medio o 4 y hay veces que estás, bueno, que no llegas a 3 meses. Y claro, es que somos profesionales y tú, aunque estás embarcado, pues tú sigues teniendo una casa a la que tienes que pagar la hipoteca o el alquiler y tienes familia. Entonces, sí, sí que cobramos. Luego están también los voluntarios, que siempre hay voluntarios.
Por cierto, que el título, como comentábamos, es un título en plural, Rainbow Warriors. Greenpeace ha tenido 3. El primero, y aún lo recuerdo, lo hundieron, en este caso, los servicios secretos de Francia cuando estaba atracado en Auckland, en Nueva Zelanda. ¿En qué tipo de acción protesta estaba embarcado aquel momento y por qué atentaron contra él?
Pues mira, precisamente este año se va a cumplir el 30 aniversario de ese atentado ¿30? Terrorista. El 30 aniversario.
Es del 85.
Porque
es que yo me acuerdo muy bien de esta. Hay noticias que se te quedan y esta es una de aquellas que en su día me quedo. Pero claro, me acabas de decir 30 años y me he quedado. Se me han puesto los pelos aún más blancos.
Ay, es que el tiempo pasa muy deprisa.
Si 30, me has dicho 30, digo, tío, ¿cómo puede ser? 30.
Sí, sí. Pues ocurrió que en aquellos años, y si nos acordamos, es que en televisión salían las bombas nucleares. Yo me acuerdo de verlas, ¿no? En la tele. Y en esos años, pues Francia estaba realizando pruebas nucleares en un atolón del Pacífico Sur, en la Polinesia francesa, que se llamaba Mururoa.
Sí, sí.
Y entonces el Rainbow Warrior fue a Auckland para liderar una flotilla de barcos de paz que iban a ir a Mururoa a intentar que la bomba siguiente que te estaba planificada, pues que no se detonara. Y la respuesta que dio el gobierno francés fue poner 2 bombas en el casco del barco. Las bombas detonaron a las 12 de la noche, o sea que había la intención era matar a mucha tripulación, a la mayor parte de la tripulación. Hubo una víctima mortal, que fue el fotógrafo portugués Fernando Pereira. Pero ya digo que podía haber habido muchos más y, bueno, y Greenpeace perdió el primer Rainbow Warrior. Claro, 4 años después, si el gobierno francés pensaba que con esa acción iba a parar a Greenpeace, pues se equivocó totalmente. Greenpeace despegó, por esto que tú dices que fue una noticia realmente
es que
muy,
recuerdo.
Muy impactante. Sí.
Sí, sí, bueno, recuerdo aquella imagen de estas noticias que se te queda, ¿no? Como también, repasando tu libro, me he acordado mucho de otra imagen que ya todos, en fin, los que tenemos una cierta edad, se la refresco, pero lógicamente los más jóvenes no la recordarán, que es, en este caso, la imagen de los barriles radioactivos.
Sí.
Esa contaminación de los vertidos radioactivos, donde veías a Greenpeace con las lanchas intentando evitar el lanzamiento. Recuerdo que fueron sumergidos en la llamada fosa atlántica por varios de los estados europeos, Reino Unido, Bélgica, Francia, Holanda, Alemania, Suiza e Italia entre el 1949 y 82, ¿no? Y siempre se nos decía que nada, que aquello de los residuos radiactivos que eran que en este caso que eran seguros, que no había ningún problema, y ahí Greenpeace batallaba para que no los lanzaran, pero finalmente conseguisteis que no se lanzaran más. La pregunta es, ¿se sabe el estado de estos barriles radioactivos a día de hoy?
No. Además, no solo no se sabe, sino que los gobiernos que estuvieron haciendo estos vertidos no han hecho absolutamente nada por comprobar cuál es el estado de estos barriles.
Claro, porque, es que yo me acuerdo de la imagen, pero desde el 82 no hemos vuelto a hablar más de estos barriles. Y leyendo el libro me he preguntado, bueno, ¿y estos barriles en qué estado deben estar?
Sí, pues eso es lo que nos preguntamos muchos, ¿no? Es una cosa que cuando lo piensas te pones los pelos de punta. No fue solo en la fosa Atlántica fueron los países, como tú has dicho, ¿no? Uh-huh. Los países europeos, pero potencias nucleares, estaba también Rusia, estaba también Estados Unidos, con lo cual vertidos de residuos nucleares de alta radiactividad se hicieron en muchas fosas en los océanos, y en algunos sitios se hace una monitorización de qué es lo que está pasando. Por el momento no hay indicios de que esté saliendo radioactividad, pero claramente va a empezar a salir, porque no existe ningún material en este planeta que frene la alta radioactividad. Los humanos hemos creado un monstruo que no sabemos frenar, y tarde o temprano pues el monstruo aparecerá.
Uh-huh. Yo recuerdo...
Pero aquí en la fosa Atlántica ninguno de los estados ha movido un dedo para ver cómo está, cuál es el estado de estos barriles, y fueron toneladas y toneladas que se tiraron.
La imagen de las lanchas de Greenpeace intentando impedir el lanzamiento, pero les lanzaban el barril encima, o sea que no había... podríamos decir que, en fin, no había muchos miramientos en esa circunstancia. Se lanzaban y punto. Y más de una vez veías a la lancha que era impactada por el barril.
Precisamente esa imagen fue muy famosa, ¿no? Es una de las grandes imágenes de Greenpeace, y es una imagen que dio la vuelta al mundo. Ya se venía algunos años, ¿no?, haciendo acciones para intentar pararlos, pero cuando sucedió esto, que lanzaron los barriles encima de una de las lanchas, la imagen esa dio la vuelta al mundo, y de hecho fue como el empujón definitivo para que Naciones Unidas tomara cartas en el asunto y llegara a la prohibición mundial de vertidos al mar de vertidos de residuos nucleares y residuos peligrosos. Fue una campaña que se ganó, se dejó de hacer, ¿no?
Esta fue una de las batallas del primer barco de Greenpeace. Luego llegó el Rainbow Warrior 2, en el que tú estuviste 8 años, y también después de 22 años de acciones se decidió retirar. Y hay en el libro un capítulo muy bonito en el que se te ve a ti, en una fotografía, haciendo inventario de todo lo que tuvisteis que bajar del barco, porque claro, iba a pasar a mejor vida, ¿no? Supongo que este es un momento un poco extraño, ¿no?, en el que todo el mundo tiene que hacer retirar las piezas con las que ha convivido tanto tiempo.
Sí, lo que pasa es que, bueno, como era una parte de la historia y se trasladaba al tercer Rainbow Warrior, y también el fin del segundo Rainbow Warrior es muy, muy bonito, ¿no? Realmente, aunque no la tripulación nos estábamos despidiendo del barco, también estábamos muy contentos, ¿no? Porque, bueno, también lo cuento, ¿no? Que el segundo Rainbow Warrior ahora mismo es un buque hospital que está trabajando en Bangladesh. Entonces está ayudando a los más desfavorecidos del planeta.
Con lo cual tiene un final feliz, por decirlo de algún modo, ¿no?
Sí, es como que gran vida la de este barco, que durante 22 años fue abanderado de la causa ecopacifista mundial, y después de esto pues ha pasado a ayudar a los más desfavorecidos del planeta.
Después está el tercero, que en el libro dices que es el único barco pensado, construido especialmente para vosotros. ¿Esto qué significa?
Pues que ha sido diseñado para trabajar en campañas de Greenpeace, ¿no? Porque hasta este momento la organización lo que hacía era comprar o alquilar barcos ya hechos, lo remodelaba, ¿no? Como el caso de los dos primeros Rainbow Warriors, que se les puso velas, pero en este caso lo ha construido Greenpeace. Entonces los materiales son todos reciclados, hecho utilizando todo un... O sea, no hay ningún elemento tóxico en el barco, y se ha diseñado para campañas. En muchas ocasiones el Rainbow Warrior ha participado en una acción y lo ha hecho a vela, ¿no? Es un barco que prácticamente el 80-90% del tiempo va a vela.
¿Y tú qué eres?
Y lo tiene está estructurado por dentro para poder hacer campañas y para poder hacer acciones.
Y como decía, tú que eres marinera profesional, ¿has conseguido o has tenido la ocasión de navegar en este barco? No, todavía no.
No, porque sí que he estado, yo me encargué de traspasar los objetos así más relevantes del segundo Rainbow Warrior al tercero. madero, ¿no? Y cuadros y fotografías, etcétera. Pero fue en Hamburgo justo antes de botar el barco, y cuando el barco empezó a navegar yo me encerré en casa para escribir el libro. Entonces, como he estado 3 años escribiendo el libro, no y acabo de terminar, el libro acaba de salir en español, pues no he tenido oportunidad de navegar todavía en el Rainbow Warrior nuevo.
Hace un momento Maite nos hacía referencia que de los 30 años del hundimiento del primer Rainbow Warrior, pero realmente sorprende que mañana era 4 del accidente en la planta nuclear de Fukushima, 4 años, provocado por el terremoto y posterior tsunami del 11 de marzo. A este accidente dedicas uno de los capítulos del libro. En este caso fue una de tus últimas acciones a bordo. ¿Qué es lo que hicisteis en este caso con el accidente de Fukushima? ¿Qué actuación hicisteis?
Pues precisamente el Rainbow Warrior estaba muy cerca de Japón cuando ocurrió. Estaba trabajando en Corea con una campaña de pesca. Entonces, cuando ocurrió el desastre de Fukushima, pues la campaña que se estaba haciendo se abandonó, y durante un mes estuvimos viendo a ver si íbamos o no íbamos a Fukushima. En este mes, Greenpeace mandó a Japón 2 equipos que trabajaron en tierra y que hicieron mediciones de radioactividad y entonces alertaron a la población de que el gobierno japonés les estaba mintiendo y que había población viviendo en zonas de alta contaminación, de forma que el gobierno japonés aumentó la zona de seguridad. Primero fueron 20 kilómetros, luego 30 y luego 50. Entonces, lo que quedaba por ver es qué es lo que estaba ocurriendo en el mar, porque se vertió durante el accidente pues miles de toneladas de agua radioactiva y se quería saber qué era lo que estaba pasando en el mar. Y entonces decidimos llevar el barco hasta allí, hasta las aguas cercanas a la central nuclear. Y durante varios días estuvimos recogiendo muestras de agua y muestras de algas y sedimentos. Y bueno, el gobierno japonés nos puso muchísimas pegas. Estuvimos todo el tiempo con un barco militar japonés al lado. Nos prohibieron acercarnos a menos de 50 kilómetros de la central, aunque la veíamos desde el barco. Y curiosamente, aunque nos pusieron todas estas restricciones, nosotros sabíamos, porque la empresa TEPCO, la empresa ¿sí? propietaria de la central, ya había hecho un informe 2 días antes de que llegara el Rainbow Warrior. Sacó el informe diciendo que las aguas alrededor de la central estaban contaminadas, pero nosotros estábamos, digamos, un poco lejos de la central. Y precisamente, aún estando lejos, el último día recogimos una muestra con unas algas que estaban con un material radioactivo de los más peligrosos, ¿no? El cesio-137, y fue eso a 50 kilómetros de la central. O sea que efectivamente la central nuclear estaba contaminando todas las aguas de alrededor, y bueno, la radioactividad sigue ocurriendo, ¿no? La central, eso es algo que no se habla, pero mañana, que es el aniversario, pues que
nunca
se
sabemos,
sepa,
es decir, lo que generó este accidente
y lo que está generando, porque se sigue vertiendo agua contaminada al mar.
Claro, llevamos
se sigue teniendo el problema de cómo enfriar las piscinas con el combustible, se sigue teniendo que echar un montón de agua que se contamina y luego se tira al mar. Ahí, o sea, Fukushima no ha terminado, no se habla de ello, el problema haya terminado.
Sí, sí, digo, hablamos durante muchos meses después del accidente, pero llegó un momento que, en fin, cuando estuvimos a punto, se habló mucho en los medios de cuando estábamos al límite de, en fin, de un grave accidente, o sea, de un grave, es decir, de la fusión del núcleo. Después ya, cuando se controló esa situación, hemos dejado de hablar, pero claro, la pregunta que mañana, repito, mañana hará 4 años del accidente, es qué es lo que está sucediendo a día de hoy y lo que ha sucedido durante todos estos años en la central, ¿no?
¿O qué protocolos han podido cambiar para intentar evitar que vuelva a suceder?
Sí, pero lo que está sucediendo ahora con Fukushima es que sigue, como dice Maite, vertiéndose agua contaminada, ¿no? Pero no tenemos, sí. no sabemos ni el alcance, ni el volumen, ni de qué manera perjudica esta agua en el mar, ¿no? Todo eso no nos llega, al menos no tenemos nosotros los datos. No sé si en Greenpeace sí que manejáis este tipo de información.
Pues mañana sacarán un informe, ¿no?, de qué es lo que está pasando.
Pues
ahora mismo, ¿no?
Como,
yo no soy realmente la especialista en este tema.
No, pero sí, te lo compro, que como lo hablas, hace referencia en el libro, digo, mira, mañana es Da la casualidad que hace, en este caso, 4 años del accidente.
Hay un dato que menciono en mi libro que pone que es muy, muy escalofriante, que son las declaraciones que hizo el que era entonces primer ministro de Japón, que contaba que, porque él dimitió, ¿no? Él estuvo, cuando ocurrió el accidente, sí. Para él fue un palo gordísimo y entonces cerró todas las centrales nucleares de Japón, ¿no? Y él decía que en el escenario peor que le habían planteado, la radioactividad habría llegado hasta Tokio, habría afectado al 50% de la población de Japón, al 40 y tantos% de la población de Japón, habría afectado a 50 millones de personas. Eso en el peor escenario, ¿no? Entonces, pensar que una empresa privada tiene en funcionamiento una planta nuclear y que esta planta nuclear, en caso de accidente, puede poner en riesgo la vida de millones de personas y contaminar un terreno que no se va a descontaminar en cientos de años, ¿no? Por intereses privados, pues cuando te pones a poner esto en una balanza, ¿no? Lo que son los intereses privados y lo que son los intereses de la población, pues te pone los pelos de punta a pensar que eso, que una empresa privada tiene este poder y le hemos dejado que tengan este poder, ¿no?
Hablando de campaña, en este caso de Japón, hablas de una campaña que tradicionalmente la vemos en la televisión, pero que se sigue llevando a cabo, que es la caza de las ballenas, ¿no? Tú es una de las campañas, dices en el libro, más duras que has vivido.
Sí.
¿Por qué la calificas así?
Pues la campaña de ballenas es especialmente dura porque, y en la Antártida todavía más, porque, bueno, estás en un medio que es una maravilla, es como una de las pocas partes del planeta que quedan, que los humanos no han llegado, han llegado en números muy, muy pequeños, y estás allí rodeado de una belleza increíble, con una fauna increíble, ¿no? Y te encuentras con que hay una flota pequeñita de barcos que está matando ballenas. Entonces, aunque tú haces todo lo posible por salvar al mayor número de ballenas, pues los japoneses pues ganan, porque ellos están más preparados, tienen, las ballenas van en familia, con lo cual tú estás protegiendo una ballena y no ves a las demás si ellos disparan a otra. Y ver morir a este animal es que es muy, 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 muy duro, ¿no? Y también la sensación de impotencia también que tienes, ¿no?
En el libro explicas, por ejemplo, que cuando hay una operación de este tipo, en la que tú en cuentas, por ejemplo, que estuviste dentro de una de las balsas o una de las lanchas, y que entre el arponero y la ballena, ¿no? Estuvisteis en una de ellas. Tú cuentas que siempre tienen que haber dos. Y nos preguntábamos de qué manera se organiza una campaña de este tipo, porque es que os ponéis en riesgo también vuestra propia vida, ¿no? Bajar del barco con una lancha y poneros delante de un ballenero que lleva un arpón gigante para matar a un animal gigante también, ¿no? ¿Qué se dice? ¿En qué momento hay que actuar? ¿Cuándo se dice, venga, ahora tenemos que ir? ¿Y quién va a las lanchas pequeñas? Y también luego el papel del fotógrafo, porque tú contabas que en algunos momentos es básico que haya el fotógrafo para después poder denunciar lo que ha sucedido en aquellos mares, ¿no?
Pues claro, por seguridad siempre intentamos estar mínimo dos lanchas, ¿no? Entonces, ¿cuándo nos vamos a la acción? En cuanto encontramos a los balleneros. En cuanto los balleneros se ponen a trabajar, en cuanto amanece y hay luz y empiezan a cazar ballenas, nosotros estamos ahí. Y a las lanchas, pues va prácticamente pues la mayoría de la tripulación, porque en los barcos de Greenpeace la mayoría de las personas que están ahí trabajando son también activistas. Esa es la parte voluntaria que tiene del trabajo de los barcos de Greenpeace. Tenemos la parte profesional, pero también la parte de activismo, y esa parte es voluntaria. Entonces, a las lanchas pues vamos los marineros, pero también los ingenieros que trabajan en máquinas, el cocinero. Bueno, yo hablo en masculino, pero es todo masculino y femenino, ¿no? Los barcos de Greenpeace, todas las posiciones. Y excepto, claro, el capitán, que no, obviamente, pues el capitán se tiene que quedar en el barco, pero todos los demás pueden ir en las lanchas de Greenpeace. Entonces, pues establecemos turnos de trabajo porque es realmente agotador, ¿no? Estar 4 horas dando tumbos en una lancha, pues acabas molido, ¿no? Entonces establecemos turnos y vamos turnándonos.
Una de las imágenes que me llamaba la atención es, se ve una fotografía en la que desde la lancha se lanza agua No sé exactamente para si es para disuadir al arponero o sencillamente para que no vea bien dónde está la ballena que vosotros estabais intentando proteger. ¿Es para eso que hacéis esta operación con agua del mar?
Sí, lo que hicimos ese año es que una de las lanchas tiraba un chorro, cogía agua del mar y lo lanzaba en un chorro hacia arriba y se ponía justo a la proa del arponero, de forma del barco arponero, de forma que el arponero no podía ver, no, lo que tenía delante era una pantalla de agua, ¿no? Y la otra lancha estaba pegada a la ballena que se estaba intentando proteger. Entonces es una táctica que la verdad que funciona muy bien, porque claro, es que mientras esté la lancha delante es que el arponero no puede hacer nada porque no ve. Lo que pasa es que ya digo que los barcos cazadores japoneses pues van muy preparados y tienen una torre de vigías a varios niveles, tienen en cada uno de los niveles a tres o cuatro personas con prismáticos mirando. Ya digo que las ballenas son como los humanos, viven en familias, con lo cual tú puedes estar todo el rato protegiendo una ballena, pero claro, si ellos desde arriba ven que hay otra, giran, que tienen una capacidad de maniobra increíble, son rapidísimos, y tú te quedas fuera de juego.
Uh-huh. Uno de los momentos especiales que relatas en el libro es cuando cuentas la historia vivida en Copenhague en el 2009, cuando cuatro activistas fueron detenidos y encarcelados por haberse colado en la cena de gala ofrecida por la reina Margarita II a los jefes de Estado que asistieron a la cumbre del clima. Con la perspectiva del tiempo, ¿qué lectura haces de aquella acción?
Bueno, la acción cuando...
Eran Juan López Uralde, director de Greenpeace España, y miembros de Noruega, Holanda y Suiza.
Sí. Bueno, es que la cumbre de Copenhague le pasa lo mismo a la cumbre que va a haber este año en París, ¿no?, sobre el cambio climático, las cumbres que organiza Naciones Unidas. Después de muchos años, ya habían pasado años del protocolo de Kioto y se venían realizando estas cumbres mundiales del clima, pero los políticos no avanzaban y los científicos cada vez estaban más preocupados, los datos son cada vez más espeluznantes y se decidió que en la cumbre de Copenhague del 2009, por fin se iba a llegar a un acuerdo vinculante en el que los gobiernos de todo el mundo se lanzaran a hacer unas medidas efectivas para frenar el cambio climático. Entonces, en Copenhague había la esperanza puesta de que esto sucedería, y cuando empezó la cumbre, bueno, se dio cita en esa ciudad, se dieron cita varias decenas de miles de personas venidas de todo el mundo. Aquello era un hervidero de gente. Era brutal, había todas las organizaciones sociales y ecologistas del mundo y bueno, era un hervidero, ¿no?, de personas preocupadas por el clima. ¿Y qué pasó? Que conforme iban pasando los días se iba viendo que los científicos, esto es lo que estaban diciendo los científicos, los políticos lo estaban echando para abajo. Entonces, cuando quedaban nada, dos días para terminar la cumbre, en Greenpeace se decidió, bueno, hacer esta acción que era dar un toque a los líderes políticos y decirles, oye, que tenéis que decidir, ¿no? Si sois de verdad líderes del mundo, tenéis que actuar. Y consiguieron, contra todo pronóstico, consiguieron colarse en el Palacio Real de la Reina, ¿no? Lo triste es que los políticos hicieron caso a las corporaciones, no al lobby de los fósiles, y no escucharon a la población mundial. No solo eso, lo Copenhague, es que en todo el planeta nunca se había vivido una unión de humanos por una misma causa y protestando y pidiendo, ¿no?, a sus líderes políticos que hicieran algo. Eso es la primera vez que ha pasado. Y aunque se hizo así, pues los políticos no escucharon. Y después de Copenhague, las cumbres de cambio climático han ido de mal en peor, ¿no? Uh-huh.
Maite,
esperemos a ver qué pasa ahora este año en París, a ver si de verdad.
No soy muy optimista, pero tampoco lo soy, en fin, de siempre. O sea que tampoco no espero mucho de esa cumbre. Maite Mompón, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y enhorabuena por el libro.
Pues muchas gracias.
Gracias,
Tony.
Buenas tardes. Un saludo.
Buenas tardes.
Rainbow Warriors, las historias legendarias de los barcos de Greenpeace. Fem una pausa, son 3 minuts i tornem fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.